Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 27 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, un gusto saludarte a ti, a Héctor. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula.
Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Betito, buenas tardes. A la espera de que termine el partido de Fenerbahce, no estuvo Edson Álvarez ni en la banca.
Sí, efectivamente, ni en la banca. El pase todavía no está listo para que Edson Álvarez pueda jugar con el equipo del Fenerbahce de Turquía. Checo Pérez habló en conferencia de prensa el día de hoy, una conferencia que cubrió León Lecanda, después de que ayer dimos a conocer que Cadillac es la nueva escudería del piloto mexicano. Se cae la venta de Nathan Silva. Ayer Ciro decía, John, que estaba todo muy cerca, pero algo cambió. Estaba yo leyendo una página de un medio brasileño donde Pumas quería retener una parte de la transacción no tan elevada, pero la cual fue rechazada por el equipo brasileño, y esta viene a ser una buena noticia para la defensa central del equipo universitario.
Sí, en principio porque no pierdes a un futbolista estructural. Como sea, Nathan es titular de este equipo, no tienes que salir al mercado a buscar un reemplazo a estas alturas de la campaña. Sí le iba a generar un problema mayor al conjunto universitario, desprenderse de un jugador de esta importancia.
Y terminó el microciclo, el miniciclo de Javier Aguirre con la selección mexicana. Vamos a hablar más adelante del tema, vamos a escuchar a Jesús Gallardo, que yo creo, Héctor, que si hay un titular indiscutible como lateral izquierdo, lateral volante extremo, que pisa las dos áreas, que va al ataque, que saca buenos centros, que puede meter goles, estamos hablando de Gallardo, el jugador del conjunto mexicano, que está muy cerca de quedarse como titular indiscutible en el Mundial.
Un canterano Puma, ¿no?, que duró muy poquito en Pumas, luego lo vendió a Monterrey, Monterrey duró un buen rato, luego lo vende al Toluca y en el Toluca mantiene su buen nivel. Ahora es buscar quién es el suplente de él, porque ahí pelean Arteaga, pelea el Tiloncito Chávez, ahí pelea también Jesús Angulo cuando se recupera de la operación. Sí. O sea que hay varios candidatos para el lateral izquierdo, pero un solo titular, ¿no? Jesús Gallardo. Ese sí tiene el puesto seguro.
Sí, es un jugador con mucha experiencia, con un largo recorrido, muy contrastado, muy maduro. Le gusta a Javier Aguirre y es el titular por el lado izquierdo de la defensa del equipo nacional. El Guadalajara recupera piezas de cara al duelo contra Cruz Azul. Huesca se mete en la Champions porque el Copenhague hace un momento iba ganando el partido y Huescas ya terminó el partido y Huescas es un jugador que también está en la mira como lateral, Ciro, del equipo mexicano.
Sí, recuerden que ya no hay fase de grupos en la Champions, hay una etapa que le llaman de liga. El Copenhague termina derrotando al Basel 2-0 ya marcador final, con goles de Mukoko al 84 y uno más de Cornelius al 46. Fue titular en este partido el futbolista mexicano que sigue estando en la mira de Javier Aguirre y creo que es una muy buena alternativa a Huescas para efectos de meterse a la lista mundialista. Ya veremos, yo creo que estará en la próxima convocatoria cuando se abra la fecha FIFA. Juega de titular como lateral derecho.
Los 90 minutos,
que complete el partido con una muy buena calificación, por encima de los 7 puntos en las diferentes evaluaciones que se hacen. Y Rodrigo Huesca sigue sumando enteros para su año mundialista, porque va a tener competencia en Champions con un equipo modesto que no aspira a grandes cosas en ese panorama. En ese tablero es más difícil.
Y Fenerbahce está a punto de quedar fuera con José Mourinho, con Edson Álvarez, que una de las motivaciones era ir para allá justo para jugar la Champions, quedará fuera. El Benfica va ganando 1-0 al minuto 95.
Sí, de hecho ese partido terminó hace rato.
Terminó hace ratito.
Y vamos a hablar de
actualizar.
Correcto, vamos a actualizar. Después del corte comercial, Raúl Jiménez anota en la Carabao Cup. Djokovic avanza en el Abierto de Estados Unidos. Por la noche va a jugar contra Alcaraz. Estaremos platicando de las semifinales de la Leagues Cup también, que se quedó sin equipos mexicanos. Estamos yendo a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Edson Álvarez no debutó, Ciro, con el Fenerbahce porque
no
llegó el pase internacional, pero se espera de él una aportación importante por la personalidad que tiene, el liderazgo, el fuelle que tiene. La capitanía de la selección mexicana me parece que también le ha hecho crecer en cuanto a estatus futbolístico a un jugador que seguramente aportará mucho en el fútbol de Turquía.
El futbolista Edson Álvarez ya fue presentado, tuvo un entrenamiento y este juego era en condición de visitante, o sea, se tenía que trasladar de Turquía a Portugal, a Lisboa. Era imposible pensar que podía tener minutos, no estuvo como parte de la convocatoria, pero bueno, ya vendrán otras oportunidades. Al final del partido reventó Mourinho, pues siempre manda ese tipo de mensajes cuando... Mourinho es un tipo muy temperamental, es un gran entrenador, hay que reconocérselo, su trayectoria así lo indica, la cantidad de títulos acumulados son una cantidad impresionante, pero también es un cuate al que le cuesta mucho trabajo perder, no sabe perder. Cuando perdió la final con la Roma, su comportamiento fue sí, de un gamberro, auténticamente. Ahora pierde este boleto a las Champions, como él le dice, y revienta su directiva, ¿no? Dice, no, pues los fichajes no han llegado, qué sé yo, ¿no? Entonces, así es José Mourinho, es un gran entrenador, no se le niega, y creo que eso es el principal cometido de Edson Álvarez en adelante, el poderle aprender, poder absorberle lo más posible a un entrenador que, es de los mejores, insisto, en ese sentido. Tendrá boleto a la Europa League. Ya alguna vez Edson Álvarez estuvo en Europa League. Tuvo un final muy, muy complicado. Lo expulsaron en un partido contra Unión Berlín por una actitud violenta. Esas que llegaron a presentarse en alguna etapa en su carrera. Hoy creo que es un tipo más maduro, capitán de la selección mexicana, y creo que le va a aportar a este equipo.
Es personal y es temperamental, sin duda alguna, Mourinho, y le puede enseñar cosas importantes a un Edson Álvarez que ya es un jugador maduro, contrastado, consolidado, pero que está por la gran oportunidad de jugar el Campeonato Mundial como titular en la media cancha del equipo mexicano.
Exacto. Mira, agrego algo más de este resultado. La verdad es que no fue rival el Fenerbahce hoy ante el Benfica. Si hubo un equipo que fue claramente superior, ese fue el conjunto portugués. El partido fue en el Estadio de la Luz, en Lisboa. La ida se había disputado en Turquía hace exactamente una semana. Ahí el Fenerbahce dejó ir una gran oportunidad porque tuvo ventaja numérica todo el segundo tiempo por la expulsión de Florentino. Benfica estuvo en inferioridad numérica y logró sacar el empate a cero. Ahora, en este juego de vuelta, la verdad es que ni las manos metió el Fenerbahce. Su primer disparo a puerta fue al minuto 71 y al Benfica le anularon dos goles en los primeros 30 minutos de este partido. Y al 35 vino la única anotación conseguida por Aktürk Koglu, que fue al ángulo, el disparo que
sí
consiguió una muy buena anotación. Entonces Fenerbahce se queda en el camino, sirve esto para ir viendo contra quiénes tendrá que pelear por un puesto como titular o por minutos. Edson Álvarez, quien más se parece a él en la labor de recuperación en el medio campo, es Sofiane Amrabat, un marroquí que tuvo un estupendo mundial de fútbol. Fred es su mancuerna, Fred con un poco más de libertades, más habilidoso, con buen disparo de media distancia. Fred, de hecho, pone un pase con sello de gol a Enesiri que revienta un cabezazo en el larguero, pero es con Amrabat su tiro. Y si lo ha de poner Mourinho como líbero,
en la defensa central, incrustado en el centro, es Milan Skriniar, un futbolista con temperamento, con liderazgo, con experiencia en selección nacional. De eso se trata el tiro para Edson Álvarez en el año premundialista.
Exacto, es un jugador que a mí me parece que tiene grandes condiciones, que también está a veces muy cerca de la tarjeta, al filo de la tarjeta juega Edson Álvarez. Y por lo que toca Héctor a Huescas, creo que Huescas todavía tiene una oportunidad con la selección mexicana. De hecho, Javier Aguirre había comentado que no había que descartarlo a pesar de la suspensión que tuvo, de la multa que tuvo que pagar, de lo rígidas que son las reglas, las leyes allá en Dinamarca, como tendría que ser en cualquier parte del mundo, como también acá en México, cosa que no ocurre. Pero Huescas, el punto es que está todavía en la carrera por un puesto en la selección mexicana como lateral derecho.
Más porque en esas zonas es donde han probado más, ¿no? Han tenido desde Julián Araujo, Jorge Sánchez, Israel Reyes, que también ha estado participando en esa zona. En algún momento se pensaría que Kevin Álvarez todavía puede resucitar, ¿no? Ya falta muy poco tiempo para la Copa del Mundo para que logre un lugar. Y el caso de Huescas, pues sí, el Vasco lo tenía en la lista de 60. ¿Sí? Para la Copa Oro, pero al final de cuentas, por este incidente de tráfico, se quedó fuera de la convocatoria. Y da la impresión, Beto, que todavía busca 3 o 4 puestos, ¿no? Son los que anda buscando el Vasco Aguirre, un suplente para el Piojo Alvarado. Ahí andan Lainez, Efraín Álvarez.
Extremo derecho, sí.
Un extremo derecho. Y luego también otro lateral derecho, quizá un central. Quizá tenga dudas todavía el Vasco Aguirre con Ramón Juárez, que a mí me parece que cada que va cumple, pero siguen ignorándolo también, ¿no? Y mientras Jardine, pues no sé qué le pasa, le cae mal o algo, porque Jardine lo mete, lo saca, lo vuelve, sí, a sacar, lo vuelve a meter. No se consolida como titular en el América porque el técnico no confía mucho en él.
Exacto, Juárez es una opción buenísima, Ciro, me parece, como defensa central, donde también está Reyes, donde está desde luego Montes, donde está Vázquez, el propio Edson Álvarez. Pero como bien dice Héctor, no acaba de consolidarse todavía, y vamos a ver qué ocurre en esta recta final, cuando yo creo que Javier Aguirre tiene ya prácticamente definido a su total de jugadores, a su universo de jugadores para el Campeonato del Mundo.
Sí, yo también lo creo, creo que está muy perfilada la lista porque los hemos visto, los conocemos y sabemos que pues es lo que hay. La realidad es que cuando ves que solamente habrá un futbolista mexicano, si no me fallan las cuentas, en Champions, que es Rodrigo Huescas,
sí,
con un equipo que no va a trascender, la realidad es esa, porque el Copenhague todo apunta que va a ser de los que no libren el corte de la etapa de liga. Cuando ves que tu carta fuerte, Edson Álvarez, pues ya no jugaba en un equipo como el West Ham y termina yéndose a Turquía, que es una liga que está en un segundo nivel, en el mejor de los escenarios. Cuando ves en juegos como la Copa Oro que un rival como República Dominicana o como Surinam se te complican tanto, yo sé que después termina ganando la Copa Oro el equipo mexicano, etcétera, etcétera, que va a ser local en el Mundial, que se va a hacer toda esa concentración previa para poder sumar en entendimiento en la parte colectiva, pues la realidad es que el material es corto, es muy corto. Alexis Vega es la carta fuerte de la liga, tuvo sus destellos en Copa Oro, o sea, no estamos hablando de una competencia de un nivel más alto. Entonces, yo ya empiezo a ver eso, ¿no? Porque no nos deslumbremos con lo que vemos en el torneo local. Ya vimos cómo les fue a los equipos mexicanos cuando compitieron con los de la MLS en esta League's Cup.
Sí.
Entonces, también hay otras cosas, ¿no? Se mimetizan con sus rivales, pues sí. A los equipos de más alto nivel les juegan con más entrega, pues sí. Pero hay una evidencia que es que el material humano es de una calidad mediana y no va a alcanzar, yo creo, para mucho más que eso en el Mundial.
Eso que dices explica, yo creo, en cierta forma, el arranque bueno de México en algunos campeonatos mundiales y después cómo empieza.
O los contrastes, ¿no?
Sí, o los contrastes, y cómo luego ciertamente se crece contra potencias que le exigen más al equipo mexicano. Es un fenómeno muy interesante que ocurre mucho con la selección nacional.
Empata con Sudáfrica en el arranque, pierde, le gana a Francia, pero no le puede ganar a Uruguay.
Sí, exactamente.
Le gana a Alemania en Rusia y después los coreanos y los suecos, los suecos especialmente, le ponen una trapeada espantosa al equipo mexicano. Y así te puedes ir uno por uno, ¿no? Después de haber jugado contra Italia, con el Vasco en 2002, en la etapa de grupos, un partidazo, pues vas contra Estados Unidos y un despiste absoluto, ¿no? Eso es históricamente algo muy frecuente en la, historia, en la selección mexicana.
Y por otra parte, Raúl Jiménez marca un gol, una media vuelta muy buena, muy certera, con esta forma en que se desenvuelve dentro del área, Héctor, para seguir adelante con esta racha goleadora y tratar de llegar como navaja al campeonato del mundo.
Sí, en la Carabao Cup ganan 2-0, un autogol primero, parecía que era de él, pero no, él llegó y ni festejó, dijo, no, pues yo ni le pegué, ¿verdad? Le pegó el defensa, y luego otro gol muy bien realizado en el área, ¿no? Así se consolida el triunfo de del equipo de Fulham, que tampoco va a estar en competiciones europeas, o sea, también es otra bronca, lo que decía de Copenhague, que el Milan quedó noveno en la liga, en la Serie A, quedó noveno, no alcanzó lugar en la Champions, y el Chaquito Jiménez se pierde esta competición.
Nos dice un querido amigo que siempre nos escucha y que el otro día vertió, elogios hacia ti.
Ah.
Que hay otro mexicano cuyas iniciales son R-O-M. Raúl Orbañanos. Nos dice Raulito.
Ese es otro que anda bien. Saludos, Raúl.
Nos dice Raulito que Alex Padilla también está en la Champions.
Alex Padilla.
Era portero del equipo de los Pumas de la universidad.
Con como suplente. Sí, claro.
Correcto.
De una Simón, claro. Atlético de Bilbao.
Y cuando un atlantista como Raúl nos aporta un dato, pues.
No, bueno. De agradecerle, Raúl, un abrazo. Hacer garantía.
Sí, un abrazo.
Pero sí, con Atlético de Bilbao. Sí, ya estuvo en los entrevistables.
Claro,
ya,
excelente.
Ya.
5:00 p.m. la fórmula es con Raúl Orbañanos.
Así es.
Enrique Burak, señor licenciado.
Aquí mismo en Radio Fórmula.
Raúl Orbañanos. Raúl Eduardo Orbañanos también.
Venga.
Bueno, pues sí, efectivamente. Hay una presencia mínima, como ya comenta Ciro, de mexicanos en la Champions, y vamos a ver qué ocurre con Huescas, que es este muchacho que cuando ocurrió lo del exceso de velocidad en Dinamarca, decía Javier Aguirre que comprendía la situación, pero que de cualquier manera seguía en la órbita de la selección mexicana.
Pues ahí está la oportunidad, ¿no? Porque podría pensarse que hay muchas opciones en la posición de lateral derecho, pues muchos han sido los que han probado, pero ninguno termina por adueñarse del puesto, ¿no? Y creo que Huescas, a diferencia de Reyes, por ejemplo, que tiene esa ductilidad de jugar como central o como lateral, pues es más profundo si tiene esa visión de ataque, que si juegas con el Piojo Alvarado a perfil cambiado, pues entonces necesitas que el lateral sea largo, y Reyes no te lo puede dar, sí te lo puede aportar Huescas, y Jorge Sánchez tiende a ser de muchos contrastes, entonces ahí está la interrogante, quizá, creo que más grande del tablero de la selección.
Quizá con Reyes ganamos un poco más en marca, juego aéreo, ahí se gana con él.
Sí, correcto, un jugador que anda realmente muy bien, que anda muy bien, como diría
otro que anda
nuestro
bien.
Querido Raúl, vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, ni es pierna de fórmula, solo concluir el tema de lo que hablábamos antes del corte comercial para decir que mañana jueves es el sorteo de la Champions. Y vamos a hablar sobre la selección mexicana de fútbol, lo que ha trabajado Javier Aguirre lunes, martes y miércoles con el grupo de jugadores no necesariamente titulares de la selección de México, entre ellos Lainez, que ha tenido buenos momentos recientemente, y Angulo, ni se diga, con el equipo choricero, el equipo rojo de Toluca, el campeón del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Lainez y Angulo.
Pues la verdad que venimos a entregarnos, a entender todavía más la idea del profesor, aprovechando que estamos acá varios jugadores de la liga en el microciclo, potencializar la idea del profesor y bueno, tratar de ganarnos un puesto. Sí, bueno, yo creo que para todo futbolista mexicano su sueño máximo es estar con su selección y más en este tipo de escenarios, pero para eso hay que trabajar y hay que dar lo mejor todos los días, que eso es lo que nos acercará a todos a estar ahí.
Oh, muy feliz, primero que nada, contento de estar aquí por la oportunidad y pues también con la mentalidad de darlo todo y de poder llenarle el ojo al profe también para poder seguir asistiendo. Feliz y motivado más que nada por lo que se viene para México. Obviamente me encantaría representar a mi país y estar en el Mundial, pero bueno, es cuestión de trabajo, de seguir haciendo las cosas bien y esa oportunidad se va a llegar sola.
Las voces de Lainez y Angulo, el Canelo Angulo, que ha hecho un buen torneo con el Toluca, el anterior también jugando realmente bien al fútbol, incorporándose al ataque, buscando conexiones con Marcel, con Vega, con Paulinho, un jugador que tiene buena proyección ofensiva y que también está buscando un lugar, y no hay que perderlo de vista, Angulo, al propio Lainez eventualmente, Ciro también.
Ya ha intentado Javier Aguirre jugar con dos centros delanteros, creo que no cuajó esa fórmula. El poner a los dos Jiménez de inicio lo hizo durante la Copa Oro, y a lo que termina apostándole es a un centro delantero y un media punta, y ahí es donde creo que el Canelo Angulo podría funcionar, ¿no? Siendo ese jugador que gravite, que flote detrás del centro delantero, como lo hace en Toluca con Paulinho, con el agregado de que se entiende, tiene más horas de vuelo con Alexis Vega,
con Ruiz,
que aparece por el lado izquierdo, con Marcel Ruiz, a quien tiene a sus espaldas. Creo que ese es un factor a favor de Angulo. Y a favor de Lainez, yo te diría que ya le encontró la posición Guido Pizarro, lo llegó a poner de lateral volante. No tiene oficio de marca Lainez, y ahí creo que le costó mucho trabajo la temporada pasada. Ahora lo está poniendo por el lado derecho y sus prestaciones han ido al alza por el buen entendimiento que está teniendo con Correa. Correa juega, piensa, ejecuta a una velocidad distinta. Creo que es notorio desde que llegó al fútbol mexicano, y están entendiéndose muy bien. Ellos dos están cuajando una buena sociedad en el equipo de los Tigres, en el frente de ataque, y eso ha hecho que hoy Lainez sea una alternativa interesante. Yo creo que se puede meter a la lista final.
Fíjate, Héctor, cómo jugadores como Marcel o como Mora, que hace un año jamás nos imaginaríamos que estarían ahora mismo perfilándose para ser titulares con la selección mexicana, están cerrando fuerte y están siendo considerados desde luego por Javier Aguirre para la Copa del Mundo.
Fíjate, lo curioso es que a Gil Mora lo llevaron a la Copa Oro, digamos que para foguearse, para que conociera, para que, y lo vieron entrenar, Beto, y la primera ronda no jugó ni un minuto, pero de la calidad que estaban viendo en los entrenamientos dijeron, pues vamos a ponerlo, y lo ponen en cuartos de final. Y da un partidazo, y pues bueno, pero qué tal que en semifinales, es mucho para él, tiene 16 años, lo ponen en semifinal. Pues, ni modo, se ganó la titularidad en la final, y lo ponen en la final. Están sorprendidos de la calidad que tiene de Mora en la selección nacional. Rafa Márquez habla muy elogiosamente, inclusive por ahí se comentó que Rafa podría recomendarlo para que fuera la estructura de terminar la formación en Barcelona, lo cual no se ha confirmado, solamente fue un comentario interno. Pero pues mira, Gil Mora se ganó el lugar, hoy no creemos que quede fuera del Mundial. O sea, aunque tenga 17 años, puede ser que tenga un lugar entre los 26. Y Marcel fue titular toda la Copa Oro y dio unos partidazos.
Oye, Héctor, decía Loco Abreu que subió de uno y cachito de millones de dólares a casi 3 millones de dólares en poco tiempo.
Y además le pide a los periodistas, el Loco Abreu, que ya no digan que el niño sensación y el niño maravilla, que ya es un jugador de primera división.
Exactamente.
Y que lo vean como tal, ¿no?
Sí, incluso usando lenguaje coloquial mexicano, el Loco Abreu, el técnico de Tijuana.
Creo ese desparpajo de Loco Abreu bien encaminado, creo que le puede servir mucho a Gilberto Mora, un Gilberto Mora que ha empezado bien el torneo con Tijuana, se ha hecho presente en jugadas ofensivas, ha marcado goles, le anotó a las Chivas, y entonces es un jugador que ese buen momento lo está trasladando también a su club, ya en el día a día, en el partido a partido, y esa es una estupenda noticia.
Vamos contigo, Adriana Maldonado, porque se cae la contratación del Vasco da Gama con Natán Silva, el defensa central del equipo de los Pumas de la Universidad. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos. A ver, todavía la directiva de Universidad Nacional está trabajando en esas salidas, todavía en la planeación del equipo para esta apertura 2025. Podría incluso tener Efraín Juárez hasta 11 salidas este semestre. De acuerdo a la información que yo tengo, es que es una oferta bastante agradable para el club. Si bien Natán Silva ve con buenos ojos quedarse en México, aquí está con su familia, hace poco fue papá, está muy bien establecido, pues una oferta que ronda entre los 5 y los 6 millones de dólares, además de una mejora salarial, que es lo que le ofrecen en Vasco de Gama, pues obviamente tienta al jugador y también al club. La información que yo tengo es que no está caída, la negociación continúa su curso, sin embargo aún no está cerrada. Y hay que dejar muy en claro que no solo es el tema de Natán Silva, también es el tema de Piero Quispe, que tienen ya ofertas sobre la mesa, que desde hace varias semanas yo les he compartido que el equipo de Universidad Nacional le busca salir a precisamente al peruano porque les busca liberar una plaza de jugador no formado en México para reforzar el ataque. No bajan el dedo del renglón, de sumar a un 9. Que me dicen ese 9 incluso es un extranjero. Una de las opciones que tienen es un extranjero que milita en la Liga MX. Me descartan que venga de Brasil, me descartan que por ahí pueda venir de algún equipo en especial de Argentina. La directiva ya tiene sus piezas muy bien marcadas, pero habrá que ver si hay más novedades en las próximas horas.
Vamos a intentar corregir tu audio, Adri, porque se escucha un poco raro. Mientras tanto, vamos a escuchar a Jesús Gallardo, el defensa lateral al que tuviste la oportunidad de entrevistar.
Desde que llegué a la selección siempre había sido mi intención ir a un mundial. Llevo, gracias a Dios, 2, espero poder cumplir el tercero y digo, estoy preparándome para poder estar en esa lista, y si no estoy, la verdad que van a tener a un mexicano orgulloso y apoyando a mi selección. Entonces estoy muy tranquilo y tratando, como te digo, de sumar, de hacer las cosas muy bien aquí en mi club y seguir yendo a la selección.
¿Cómo tomas estos microciclos que está probando Javier Aguirre?
Está muy bien, creo que obviamente todo jugador mexicano que esté jugando en la liga tiene la oportunidad, o también fuera de la liga tiene la oportunidad para estar en la selección. Qué bueno que hagan ese tipo de microciclos para que Javier vaya viendo qué jugadores también pueden estar en la lista final para el Mundial del 2026, que es el objetivo de creo que todos los jugadores. Y bueno, se viene muy bien. A ver, estoy muy contento por Diego, por Canelo Angulo, que están en la selección, creo que se lo merecían. También creo que tenemos otros jugadores aquí que pueden estar ahí, el caso de Juanpi, de varios jugadores que pueden estar ahí compitiendo también. Lucho, el portero, también creo que lo ha hecho de la mejor manera. Entonces, digo, creo que viene bien la competencia interna para la selección y también para nosotros aquí en Toluca.
Es la voz de Jesús Gallardo, entrevistado por Adriana Maldonado, con quien, Héctor, retomamos el hilo de la información.
Sí, Adriana, yo te quería preguntar, primero te saludo con mucho gusto, te quería preguntar si...
Perdón, Adriana, te quería platicar el asunto de Natán, que si en caso de que Pumas, como dices que continúa la negociación, en caso de que Pumas finalmente decidiera desprenderse de él, ¿existen ya un plan B para sustituirlo a algún otro jugador que tengan en cartera?
¿Qué tal, querido Héctor? Fuerte abrazo. A ver, no me quieren dar nombres, esa es una realidad. En este mercado se han mantenido con mucho hermetismo a la interna de esta institución. Lo que sí me dicen es que sí o sí irían por otro central, porque hoy los que tienen habilitados como centrales sería Rubén Duarte y Ángel Azuá, que un jugador que viene de las fuerzas básicas. Sin embargo, los dos son centrales zurdos, y entonces en esas posiciones tener a dos zurdos pues se le puede complicar un poco la situación a Efraín Juárez. Me dicen que sí o sí, en caso de que saliera Natán Silva, van a sumar un central, pero en caso de que se dé la salida de Piero Quispe, ahí la plaza sería obligadamente para un 9, ese 9 que tanto ha buscado Pumas, que tanto ha trabajado la directiva y que, reitero, me dicen incluso puede ser un 9 que ya milita en el fútbol mexicano. Me descartan que venga de Brasil. Entonces son algunas de las opciones que hoy tiene la directiva sobre la mesa. Es una realidad que antes del partido del próximo domingo no tendremos novedades. Ellos apuntarán a que toda esta situación quede resuelta ya en los últimos días de este mercado de transferencias.
Ah, caray, pues entonces por descarte, ¿no, Adri? Tendríamos que empezar a pensar qué centro delantero que ya está en el fútbol mexicano podría convertirse en el segundo detrás del actual centro delantero, o quizá en el primero, porque Guillermo Martínez no ha andado bien en la campaña.
Correcto, Beto. La verdad es que esa es la intención que tiene este equipo, sumar a un extranjero, a un 9, que sea la opción ya número uno para Efraín Juárez. Guillermo Martínez desde hace bastantes semanas no está fino con el gol, y en el caso de José Juan Macías nosotros lo habíamos reportado, más allá de que él diga que en condiciones físicas viene para ya jugar, para ya tener minutos, falta ritmo de competencia, no va a estar convocado para el partido del próximo domingo, le van a dar este parón de la fecha FIFA como adaptación y veremos si puede salir en la banca de los suplentes en la jornada donde los Pumas se enfrentan a Mazatlán. Sin embargo, JJ Macías también viene como segunda o tercera opción en el ataque de Efraín Juárez. Entonces, por ahí es donde está trabajando la directiva. Insisto, una de las opciones que tienen ya sobre la mesa, me dicen, milita en el fútbol mexicano. Veremos ya cuando tendremos una respuesta mucho más exacta por parte de la directiva.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Beto, excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes y volveremos enseguida. Procuna, Huerta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. En un momento más hablaremos sobre Checo Pérez, más adelante con León Lecanda, sobre la presentación en público del día de hoy, con muchísima gente y la expectativa de poder estar cerca de este piloto al que unos piensan que ya es un ídolo. Yo siento que quizá no es tan carismático como para llegar a ese punto de idolatría, pero la respuesta de la gente ha sido realmente extraordinaria, Ciro, para Checo el día de hoy.
Sí, pero ¿ya vamos entramos a ese tema o vamos más adelante? Sí, hoy la convocatoria fue estupenda, nos decía León Lecanda y podremos detallarlo más adelante.
De eso. De Pumas, pues yo creo que yo leía en un medio brasileño traducido al español que Pumas quería cobrar una parte de la transferencia o retenerla, algo así como $2 millones, para que pudiera darse la operación de que Natán se fuera al Vasco da Gama, pero finalmente, ya lo comentaba también Adriana Maldonado, la operación no se ha cerrado y yo creo que es bueno para Pumas porque...
No se ha caído tampoco, dice Adriana.
No se ha caído tampoco.
Siguen puntos suspensivos, sí.
Y es un central que yo creo que hoy por hoy pues es un bastión en la defensa del equipo universitario.
Vaya, el número es bueno para Pumas, sería convincente, eso es lo que ayuda. Lo de los plazos, me parece, la forma de pago es la que estaba entorpeciendo esta situación. Ya ayer John nos anticipaba cómo estaba esto de avanzado y las alternativas que manejaba Pumas. Yo creo que Pumas ganaría más manteniendo a Natán Silva,
sí,
porque perder a un futbolista estructural, a tu líder en la defensa, cuando estamos cerrando el mes de agosto, no es sano, no le viene bien a un equipo que además no tiene gran profundidad en ninguna línea. Digo, yo les pregunto, ¿en qué línea tiene profundidad Pumas?
No. ¿En la portería?
No.
Profundidad, ¿no?
O sea, con un buen suplente, me refiero.
Se cae Keylor Navas y...
No.
Profundidad.
No, sí, sólido Keylor, por supuesto.
Sí, claro.
Sólida del equipo.
Pero quita Keylor.
Solidez hay.
Pero profundidad.
Solidez hay en algunos puntos, ¿no?
Correcto.
Pero me refiero a profundidad.
Profundidad.
Creo que Pumas no tiene profundidad en posición
alguna. ¿Quién es un llamado a eso? Rubalcaba. Un llamado a esa profundidad que buscas, ¿no?
No, es que él es titular.
Es titular. Pues a ver, tú quita un titular.
Exacto.
Y dime cuál está bien cubierto, esa es la pregunta. Sí.
El fondo de armario, Beto.
Quitas a Memote y ¿a quién pones?
Claro.
Te da el patatús. Quitas a Keylor y ¿a quién pones?
Sí, claro.
Quitas a Natán y entonces te abre un hueco.
Bueno, ahí está, cayó Caicedo y mira, se nota
cada
la ausencia.
Titular de Pumas, si quitas, te abre un boquete importante. Sí, claro, a eso me refiero con que no hay profundidad en la plantilla.
A diferencia de América, de Cruz Azul.
Por eso digo que lo más sano para Pumas sería mantener a Natán, porque perder a un futbolista estructural al 27 de agosto o más tarde, pues imagínate.
Sí, aun cuando tenemos hasta el 12 de septiembre para reforzar, tendría que traer otro defensa del mismo calibre, pero es lo mismo que dice Ciro, es que el problema es que tienes 11 justitos y luego pues a sufrir, porque se te caen uno o dos soldaditos y ya no tienes cómo sustituirlos con jugadores de un nivel similar, refiero.
Sí,
¿no?
JJ Macías, que está como suplente, que no ha debutado con Pumas.
Y Ramsey, que a ver si para el grito, a ver si del grito ya puede jugar, porque entró y caminó el otro día.
Nada más y no pesó, la verdad.
Y eso, a ver si para el grito ya lo vemos un poquito más activo, ¿no?
Y eso que el partido fue a las 5 de la tarde, se fue a las 12, imagínate.
Sí.
Hay que verlo esa hora con él.
Está perdiendo ya por lo menos una tercera parte del torneo, no es un buen negocio, creo yo, para Pumas, pero bueno, vamos a ver qué hace Ramsey en lo que resta de la campaña. Por lo pronto, León, estuviste en la conferencia de prensa de Checo Pérez.
Sí, Beto, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula, una excelente noticia para el deporte mexicano, latino, yo diría también, el regreso de Sergio Pérez el próximo año al máximo serial del automovilismo, la Fórmula 1, con la nueva escudería de Cadillac, hoy más de 220 representantes de los medios de comunicación acreditados en la conferencia de prensa en la Plaza Carso, hablamos reporteros, fotógrafos, camarógrafos, asistentes, gente que se dedica solamente a las plataformas digitales. Bueno, un fenómeno lo de Checo, que atrajo seguidores, fanáticos, desde las 6:30 de la mañana esperándolo en una rueda de prensa que duró casi una hora, inició 10:30 de la mañana, y donde hace mucho tiempo, Beto, y lo comentábamos en Enfocados, yo no veía a Checo Pérez tan suelto, tan cómodo, tan alegre frente a las cámaras. Hablo frente a los medios de comunicación, no de su vida personal, del día a día, donde él mismo reconoció que ha sido un gran año pues sabático con su familia y de regreso en Guadalajara, cuando su residencia comúnmente pues está en Mónaco, mientras ha sido piloto de Fórmula 1.
Sí, normalmente sigue viviendo en Mónaco, según sé yo, sigue viviendo ahí. Pero también una cosa que León lo platicamos hace rato en Enfocados, de que a él no es muy partidario de las comparecencias ante el público, ante la prensa, pero dices que hoy se sentía más ligero que nunca, ¿verdad?
Hoy lo vi como hace mucho tiempo no lo veía, Héctor. O sea, la realidad es que lo encontré cómodo, respondiendo como muy atento, feliz de escuchar a la gente corear su nombre, abierto a responder preguntas que en algún momento podían ser incómodas, ¿no? Por ejemplo, la salida de Christian Horner como team principal de Red Bull, pues todos sabemos, ¿no?, que pues fue en buena medida parte de la salida previa, ¿no?, de Checo Pérez de esta escudería, el regreso a la Fórmula 1 después de que parecía que podía no darse, etcétera, la, digamos, situación que va a tener ahora con su compañero Valtteri Bottas, un piloto con muchísima experiencia, con más grandes premios, más pole positions, más vueltas rápidas, más puntos en su carrera que el mismo Checo Pérez. Yo hoy lo vi muy bien, Héctor, como hace tiempo no lo veía.
Vamos a escuchar precisamente las palabras de Sergio Pérez, el piloto mexicano de Cadillac.
Les dije que nos volveríamos a ver y se los cumplí, y para mí eso, se los digo, ¿no? Son una de las principales razones por las cuales regreso, por las cuales quiero cerrar muy bien mi carrera. Y les diría en esta etapa que disfrutemos mucho, que se nos va a ir muy rápido, que ahora sí es el último stint en esto, y que lo disfrutemos, ¿no? Que disfrutemos cada momento, cada resultado, lo que se ha creado en el automovilismo. Con toda esta checomanía, solo les digo que regresemos a disfrutarlo juntos, que sepan que voy a dar todo de mí, y nada, solo les pido eso, que lo disfrutemos mucho, porque se nos va a ir muy rápido. Sí, Cadillac lo ha planeado en el momento ideal, en el momento perfecto, porque si no, si ya hacer un equipo nuevo es muy complicado y toma mucho tiempo hacerlo durante unas regulaciones estables, la diferencia sería muy grande. Entonces esto es muy, muy bueno para mí en lo personal como piloto, regresar a unas nuevas reglas, y como equipo nuevo también.
Es la voz de Checo Pérez. Y León, muchas gracias por esta información sobre el piloto mexicano.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Te quería comentar de que al menos Sergio Pérez...
Saludos, León. Yo te quería hacer una pregunta, pero para la otra. Es que el señor le dio cortón. Ni modo.
Pues no, que no haces preguntas a los reporteros, señor.
Bueno, está bien. Ya lo sé de cierto que esas son las reglas.
¡No! ¡No! Tú las impusiste.
¿Yo qué voy a imponer aquí? Nada. Bueno, adelante. Pues, saludos, León Lecanda.
Se fue León.
Oye, les quería comentar que Checo Pérez podrá no ser así como muy carismático, como muy, muy llegador a la gente, como muy mediático, pero evidentemente que por los resultados que ha obtenido en su carrera como piloto de Fórmula 1, no hay duda de que es el mejor piloto de todos los tiempos de México, ¿eh? Yo creo que, y de los tapatíos te iba a decir otra cosa, no porque sea tapatío yo, pero Lorena Ochoa dejó una marca también como la mejor golfista de todos los tiempos mexicana.
Sí, claro.
Sin duda alguna. Chicharito dejó una marca todavía del mejor goleador de la selección nacional. Y también el Canelo Álvarez, no hay duda que ha sido el mejor boxeador de Jalisco. Y no digo de México, no, pero sí, el que más dinero ha ganado de todos los boxeadores, no hay duda, ¿eh?
Sí,
no,
claro.
El que más dinero ha ganado, impresionante lo que ha sabido comercializar su carrera, digamos, siendo yo creo que muy superior Julio César Chávez y otros campeones que hemos tenido, pero el Canelo es el que ha sabido capitalizar mejor su carrera.
De acuerdo, y no cabe duda que es una fuente brotante de estrellas, de grandes figuras.
Hay buenos deportistas.
El estado de Jalisco para el deporte mexicano, sí.
Bueno, yo lo que le quería preguntar a León Lecanda, y será para la otra, pero siempre es mejor que él lo explicara, dado que estuvo en la cobertura y que pudo escuchar todas las respuestas que le hicieron a Checo Pérez, que no fueron pocas en relación a su cierre de ciclo de Red Bull, porque de estar en un equipo que aspiraba a todo, que dominó la Fórmula 1, a pasar ahora a una franquicia de expansión, si cabe el término, un equipo en crecimiento, un equipo nuevo, pues sí, los objetivos son totalmente contrastantes. Pero su cierre fue un poco áspero por la relación con Horner, por algunos comentarios que de repente salían a la luz de parte del directivo, de su desempeño, de cómo estaba de desbalanceado el trato con Verstappen, etcétera, etcétera. Todo eso que se comentó tantas veces. Él le dio un cierre bastante diplomático, fue políticamente correcto cuando se refirió a Verstappen, cuando se refirió a Horner, fue agradecido con Red Bull, y eso me parece importante destacarlo, porque a lo mejor tendría elementos para desahogarse, para decir algunas verdades de lo que ocurrió durante esta rueda de prensa, pero sabe que no es el camino, que no gana absolutamente nada. Me pareció que lo manejó de una forma correcta.
Aquel percance que tuvo en el Gran Premio de México, antepasado.
Sí, no se guardaban las críticas. O sea, ahí sin pelos sí. En la lengua, cuando no lo hacía bien, iba el raspón. Y sí había una marcada preferencia por Verstappen, que era el piloto uno. Y bueno, pues su calidad era indiscutible. Pero en vez de desahogarse, que no ganas nada con eso, prefirió manejarlo, claro, de una forma correcta.
Te conviertes en una olla de presión que con la elevada temperatura puede explotar en cualquier momento.
Sí,
¿no?
Yo hoy sí. Precisamente en ese cierre de ciclo, sí. Heriberto.
Bueno, vamos a ir.
Gracias por tus aportaciones.
Contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte con el reporte del Guadalajara.
¿Qué tal, Beto, compañeros? Saludos, muy buena tarde. Pues ya en este momento precisamente nos dirigimos hacia el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara porque esta tarde regresan los seleccionados de Chivas, Raúl Rangel, Diego Campillo, Brian González,
Luis Romo,
y el caso también de Armando La Hormiga González, quienes ya mañana jueves reportarán a trabajar para el equipo. Ha sido una semana complicada para el técnico Gabriel Milito, no solamente por el hecho de no haberle ganado a Tijuana el pasado viernes, sino porque no ha contado con 7 jugadores, y hasta el día de mañana se reportarán estos 5. Los otros 2 son Dani Aguirre y Richie Ledesma, que están lesionados y prácticamente descartados para el encuentro contra Cruz Azul. La venta de boletos va bien, Beto. Hoy me metí al sitio web oficial donde los venden y debe andar por ahí de un 95%, entonces seguramente de aquí al sábado se agoten los pases para ver el Chivas contra Cruz Azul acá en Guadalajara.
Hola, ¿cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Oye, Jesús, para no preguntarte hoy de Chicharito, que ya ahora no traigo pendiente de eso, pero para no preguntarte, te quería preguntar del estadio, si ya terminaron las obras que estaban haciendo para los palcos de Hospitality, que estaban remodelando, reconstruyendo alguna cosa, estaban haciendo, si ya va muy avanzada esta obra, tomando en cuenta que faltan 10 meses para el Mundial.
¿Qué tal, Héctor? Buena tarde. Sí va avanzada, todavía no terminan, porque están construyendo unas salas especiales para la gente que compre sus boletos. Me decían que hay 4 categorías diferentes del Hospitality para la Copa del Mundo, entonces cada una tiene una sala asignada. Ya el estadio tenía un par para las propias zonas exclusivas del estadio Akron, ya había 2, pero estuvieron forzados a hacer más. Entonces están en eso. Digo, al final, al ser, digamos, de alguna manera externas o que no forman paro, no interfieren pues con el tema de los partidos, entonces pueden ir avanzando a la par que se va disputando el torneo. El compromiso es que todo, absolutamente todo, quede entregado en el mes de marzo, porque a partir de abril la FIFA se hace cargo del estadio Akron.
¿Y tienes idea, Jesús, cuándo el gobierno de Jalisco tendrá ya el visto bueno de la FIFA para el repechaje antes del Campeonato Mundial?
No, todavía no, porque el tema es directamente con la Federación Mexicana de Fútbol. Platicando con los funcionarios acá en Guadalajara, me decían que pues están puestos y por supuesto les encantaría, porque además les sirve y les funciona como una prueba para lo que va a ser la Copa del Mundo, con temas de traslado sobre todo. pero la situación es lo que te mencionaba, que tiene que ser un acuerdo que haga la Federación Mexicana de Fútbol directamente a FIFA para que pueda darse el visto bueno, el cual todavía no está.
Correcto, porque ya se adelantó el gobierno de Nuevo León hablando del repechaje y falta el de Jalisco para tener la confirmación de FIFA. Gracias, Jesús, por la información.
Hasta luego, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos, Ciro, contigo para el fútbol americano.
Muchas gracias, muy amable.
No, por favor.
Es que sabes que estamos a 8 días, ¿no?, del arranque de la temporada.
Jueves de la próxima semana.
Muy bien.
El día 4 de septiembre.
Filadelfia juega contra los Dallas Cowboys.
Cowboys, que les ha ido tan mal a los vaqueros en la temporada anterior.
Sí, les fue mal la temporada anterior. Y en la temporada baja también tenías una duda que creo que vale la pena poner sobre la mesa.
Maika, perdóname. ¿Ya lo pronuncié bien, Maika?
Maika Parsons.
Parsons, sí. Claro.
Bueno, la historia con Maika Parsons es que no ha renovado contrato. Jerry Jones la está haciendo cansada. Está siguiendo el mismo camino que CeeDee Lamb, que Dak Prescott, en otros tiempos que Emmitt Smith, por ahorrarse unos pesos. Yo no sé, la verdad es que es un protagonismo bárbaro de Jerry Jones. De verdad, cuando quieran conocer un poco más de la personalidad del dueño de los vaqueros, si le van a este equipo, les recomiendo la serie en Netflix. Está bastante buena. America's Team está muy bueno. Y nada más, vean cuando expone los motivos por los que despidió a Jimmy Johnson. Ahí se van a dar cuenta del afán de protagonismo que tiene el dueño de los vaqueros de Dallas y por qué va para 3 décadas sin ser campeón. Bueno, no le ha renovado el contrato a un futuro Salón de la Fama, porque de eso tiene calibre Maika Parsons, y entonces sigue ahí esperando su renovación. Hoy ha circulado muy fuerte en Estados Unidos el rumor de que los Green Bay Packers pondrían 3 primeras selecciones colegiales a cambio de Parsons y le pagarían arriba de $40 millones anuales. Nada confirmado. Aquí puede haber muchas vertientes. Puede ser un borregazo. Puede ser un trascendido que el propio Jones lanzó para apretar a Parsons y que termine renovando. Pero simplemente dejo constancia de un rumor que circuló con mucha fuerza hoy en la Unión Americana, y el punto es que sigue sin contrato Maika Parsons a 1 semana y 1 día de que empiece la campaña. Quien ya firmó es Terry McLaurin con los Commanders de Washington, 3 años, $87 millones. Con esto los Commanders son candidatos a llegar al Super Bowl, no tengo duda. Jaden Daniels, novato ofensivo del año, Deebo Samuel de un lado, Terry McLaurin del otro, sólido equipo, les va a ir bien. Adam Thielen regresa a Minnesota, receptor abierto, va a ser un sólido tercer receptor en este equipo, detrás de Jefferson y de Addison. Thielen regresa a la que fue su casa en la primera parte de su carrera, estuvo en Carolina y aquí va a ser un complemento muy sólido. Tim Patrick se va a Jacksonville y Devon Achane podrá jugar con el equipo de los Dolphins, un corredor de bola que ha sido un gran descubrimiento para Miami, podrá ser titular de este domingo en 8 cuando los Dolphins arranquen la temporada.
Perfecto, Ciro, y nos despedimos diciendo que Renata Zarazúa juega mañana a las 9:00 a.m. en el Abierto de Estados Unidos por la pantalla de ESPN y de Disney Plus. No se pierdan a Renata, que consiguió la victoria más importante de su vida al eliminar a Madison Keys, la número 6 del mundo, en la ronda anterior. Así que mañana a las 9:00 a.m. Pero la mala noticia es que no va a estar presente Renata en el Abierto de Guadalajara. Así que mañana a las 9:00 a.m. no se lo pierdan por ESPN, y sin embargo no estará en el Abierto de la Perla Tapatía. Gracias por acompañarnos en este día miércoles. Ciro, Héctor, Jaime, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.